Buenos días, damos la bienvenida a don Ramón Asiego de Mendoza y Lugo, presidente del Consejo Escolar de Canarias, y a los consejeros y consejeras que lo acompañan, también a nuestro señor letrado y señorías. Vamos a proceder a la comparecencia del señor presidente del Consejo Escolar, que ha sido atrasada en alguna ocasión por motivo de fuerza mayor. Hoy, afortunadamente, la climatología parecía que iba a impedir también la cita, pero aquí estamos todos, ¿no? Así que, don Ramón, tiene usted la palabra para abrir este debate por un espacio que es aproximadamente de unos 10 minutos.
Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, señora diputada, señores diputados. Pues, en primer lugar, pues, agradecer que, por segundo año consecutivo, pues, se nos haya solicitado nuestra comparecencia ante esta Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, y en esta ocasión pues vemos que estamos también muy bien acompañados cuantitativa y cualitativamente por compañeros y compañeras del Consejo Escolar de Canarias. Lo primero que quisiera poner en valor es el propio procedimiento. Es decir, a finales del mes de mayo, la Consejería de Educación presenta ante el Pleno del Consejo Escolar de Canarias la programación del curso 2018-2019. En el seno del Consejo Escolar de Canarias, tras un proceso participativo de reflexión, de debate y, sobre todo, de búsqueda de consenso, porque somos un órgano plural, emite un informe que es presentado a la Consejería a finales del mes de julio, antes del inicio del curso académico que estamos, valorando. En el mes de octubre, la Consejería nos presenta unas respuestas a las consideraciones que habíamos hecho, y hoy, en el mes de noviembre, estamos aquí ante la comparecencia del Parlamento de Canarias. Obviamente, el informe es amplio y coge muchos aspectos. En 10 minutos no podemos abordarlo todo, pero sí queremos destacar algunos aspectos que nos parece fundamental, al menos de forma sucinta, ¿no? Lo primero es que yo creo que a nadie de nosotros se nos escapa que nos encontramos este año, este curso académico, en una coyuntura política especial, a menos de un año de las elecciones locales y autonómicas, lo que es circunstancia que sin duda pues está afectando a la programación del 2018-2019, pero sobre todo nos preocupa el periodo de transición que habrá de producirse tras la incorporación de un nuevo equipo de gobierno. En este sentido, tanto nuestro pacto social, político y económico por la educación, como la propia Ley Canaria de Educación, establece como un objetivo fundamental el facilitar la estabilidad del sistema educativo en Canarias. Para ello, y por ello, entendemos que se trata de un año en el que se debe acometer de forma ineludible la evaluación de planes y programas y dejar un rastro claro de todos ellos para evitar la ralentización que cíclicamente conlleva el inevitable periodo de asentamiento de los sucesivos equipos de gobierno y la consiguiente limitación de los tiempos de mandato efectivo. Es un año de seguir desarrollando los mandatos de nuestra Ley Canaria de Educación, y entre ellos resulta imprescindible el cumplimiento del compromiso inversor. En un reciente informe sobre diferencias educativas regionales, publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, queda reflejado cómo en Canarias el gasto de educación por habitante menor de 25 años es un 14% inferior a la media nacional. Las necesidades, por tanto, están detectadas, y desde luego en esta Comisión de Educación, en el Consejo Escolar, que nos dedicamos al tema de la educación, entendemos que todos las conocemos y todos estamos convencidos de que la inversión en educación es sin duda la mejor inversión a medio y largo plazo para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Nos queda la ardua tarea de convencer al conjunto del Gobierno de Canarias, de los responsables políticos y de la sociedad en general que efectivamente la inversión en educación es la mejor de las inversiones. Uno de los retos concretos que hemos de afrontar deriva de la forzosa renovación generacional del profesorado, y esto desde ya a los próximos 5 años. En este contexto, la formación inicial del profesorado cobra, si cabe, aún más importancia. Hemos de garantizar que el nuevo profesorado, quien se incorpore a nuestras aulas, cuente con la mejor formación posible. Y son varias las mejoras que podemos ofrecer hoy a las universidades públicas canarias. Por ejemplo, permitir una mayor implicación de los docentes en ejercicio en la formación inicial del profesorado. O favorecer que el alumno en formación experimente una verdadera inmersión en aquellos centros en los que se desarrollan buenas prácticas docentes y no necesariamente el centro que queda más cerca de la facultad de educación correspondiente. Igualmente oportuno sería importante garantizar que el profesorado que se incorpora a los centros, tras haber superado la fase de oposición, lo que aprobaron en el pasado mes de junio-julio, disfrute de una tutela efectiva durante el primer año de práctica, como así está al menos formalmente contemplado. Es esencial seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado. Garantizar unas ratios que posibilite la atención efectiva a la diversidad, junto a la disponibilidad de horas para preparar los materiales curriculares específicos, para la coordinación entre los docentes, la coordinación con las familias y la coordinación con los distintos agentes educativos. En un estudio realizado por el Consejo Escolar de Canarias, tareas de gestión docente, propuestas de reducción de la burocracia en los centros educativos, recientemente publicado, el profesorado consultado ya ponía de manifiesto la excesiva proliferación de dichas tareas, todas ellas, según su propio criterio, fundamentales, pero que no podían recargar exclusivamente sobre las espaldas del profesorado. En este sentido, el informe sobre diferencias educativas regionales antes citado señala como uno de los indicadores susceptibles de mejora en Canarias la menor dotación de recursos humanos ocupados en actividades educativas. A su vez, en nuestras consideraciones sobre las tareas de gestión docente, se reclamaba el compromiso e implicación de las distintas administraciones para que garantizasen los recursos organizativos, espaciales y temporales necesarios para lograr una coordinación y colaboración eficaz entre los centros educativos y las familias. Somos conocedores de la sensibilidad mostrada por la Consejería de Educación hacia temas como igualdad, convivencia positiva, fomento de la participación. De hecho, muchos de esos planes han sido presentados al Consejo Escolar y conocemos que se han incorporado algunas de las consideraciones y aportaciones. En otros casos, con programas tan importantes como el Impulsa o el Tránsito, se demanda una apuesta definitiva por su consolidación, es decir, superar la fase de pilotaje y lograr que sea sostenido y generalizable. Hay un exceso de pilotaje, pero que después no termina de generalizarse a todo su centro. Pero su generalización, como así lo reconoce en la propia contestación que nos hace la Consejería a nuestras propuestas, dependerá de recursos. También se estima relevante valorar el impacto de materias que en su momento supusieron una importante apuesta, como emociones para la creatividad en primaria o prácticas comunicativas y creativas para secundaria. Para todo ello se requiere de una evaluación sistémica de todo el sistema educativo, rigurosa, significativa y transparente. Somos conscientes de la actividad evaluadora que está realizando la Agencia Canaria de Evaluación, pero aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a su divulgación y, sobre todo, en cuanto a fundamentar la toma de decisiones políticas educativas en estas evidencias. Por otra parte, para permitir la consolidación y generalización de las metodologías más innovadoras y efectivas, enmarcadas lógicamente en la pedagogía, la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, se hace necesario una mayor flexibilidad de los currículum, de forma que a los centros no se les imponga, a los centros se les imponga menos elementos prescriptivos y se confíe más en ellos para que los adapten a los distintos contextos y proyectos de centro. Bien, es verdad que la prescripción y desarrollo de los contenidos curriculares en gran parte depende del Gobierno del Estado. Este Consejo Escolar ha venido evidenciando, cuando tenemos que hacer informes a los distintos currículum, una evidente incoherencia entre los preámbulos, que se defiende y aboga en el desarrollo competencial, la educación inclusiva, cuando después vas metiendo en el contenido y vuelves a ver un exceso de contenido, unos estándares y criterios de evaluación a menudo rigurosos y excesivamente informacionistas. La competencia digital en la escuela canaria es otro de los grandes retos. Reconocemos el esfuerzo del actual equipo de gobierno de la Consejería de Educación para que nuestros centros cuenten con recursos en tecnología de la información y la comunicación, acorde con los tiempos. Y lo más importante, para fomentar el uso didáctico de dichas tecnologías para el aprendizaje y para el conocimiento. Se avanza sin duda en esa línea, pero aún nos enfrentamos a retos importantes. De hecho, en estos últimos meses se ha tenido un intenso debate político y social, con gran repercusión en los medios, sobre el proyecto presentado por la Consejería Uso Adecuado de los Videojuegos entre el Alumnado de Canarias, en el que, si bien lógicamente compartimos la necesidad explicitada en su objetivo general de fomentar actitudes críticas ante el uso responsable de los videojuegos, nos suscitan interrogantes la coherencia de dicho objetivo con el procedimiento y las actividades propuestas. A este respecto, el Consejo Escolar de Canarias está elaborando un estudio sobre la competencia digital en la escuela canaria, un reto del presente, que esperamos dar a conocer y compartir en breve. No podemos dejar de hacer particular mención a la situación de la educación infantil de 0 a 3 años, por su valor educativo y por su valor social. Tenemos que aspirar en un futuro no muy lejano a que se convierta en una oferta universal y gratuita, pero más a corto plazo tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para aproximarnos a las tasas de escolaridad que presentan otras comunidades. Es necesario, sin duda, un plan estratégico integral en el que se aborde el incremento de la tasa de matriculación junto a medidas de apoyo a la oferta pública, la estabilidad normativa y su reivindicación como una etapa educativa integrada de 0 a 6 años. Otro gran reto es el seguir reduciendo significativamente el abandono escolar temprano. Somos conscientes del éxito que supone el descenso de la tasa de abandono escolar en Canarias, del 34,9 en 2006, a las puertas de la crisis económica, al 18,9 en el 2016, por debajo incluso de la media nacional, que es el 19%. Pero, conocedores, por un lado, de los altos índices de segregación debida a las condiciones socioeconómicas del alumnado, y porque estamos convencidos del papel de la educación como garante del buen funcionamiento del ascensor social, hemos de seguir avanzando para acercarnos al compromiso de la Unión Europea de reducir el abandono escolar temprano al menos al 10%. Y en ello entendemos que la formación profesional, especialmente los ciclos formativos de grado medio, han de tirar de esas tasas de abandono escolar temprano, reduciéndolas significativamente. Para concluir, y no abusar de su paciencia, remarcar, en primer lugar, que la hoja de ruta la marcan las leyes de las que nos hemos dotado. En nuestro caso, la Ley Canaria de Educación del 2014. Y todos, Parlamento de Canarias, Consejo Escolar de Canarias, etcétera, hemos de estar vigilantes en el cumplimiento de los compromisos y en el desarrollo de los planes estratégicos que en ella se contempla, independientemente del color político del gobierno de cada legislatura. En Canarias, sin duda, hemos avanzado mucho en educación. Hace unos 50 años hablábamos de analfabetismo. Hoy en día, afortunadamente, hablamos de educación infantil de 0 a 3 años y de abandono escolar temprano de 18 a 24. Hemos de seguir trabajando con mayor eficiencia y celeridad, pues somos ambiciosos y queremos alcanzar el nivel de los países más desarrollados en educación, pero también en el índice socioeconómico y cultural, también en inserción laboral. Y para ello se necesita, como hemos venido remarcando, estabilidad del sistema educativo, una apuesta inversora valiente y que la toma de decisiones políticas en educación se fundamente en una evaluación sistémica, rigurosa, significativa y transparente que permita realizar los ajustes oportunos para seguir avanzando. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por cuantas preguntas o aclaraciones pues me quieran hacer.
Gracias, señor presidente. Intervienen ahora los grupos parlamentarios con sus respectivos portavoces. Por el grupo mixto tiene la palabra doña Melody Mendoza González.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, don Ramón Asiego. Buenos días también a todos los representantes de la comunidad educativa que nos acompañan en la comisión de hoy. Desde Agrupación Socialista, pues le queremos dar la bienvenida a todos a esta Cámara y le agradecemos también que nos haya puesto en contexto pues de la planificación del presente curso escolar 2018-2019, que ya ha comenzado pues hace dos meses. Sería interesante, como ya ocurrió en el curso pasado, que el informe se presente en los próximos años en la primera comisión de educación, que sería en el mes de septiembre, y podamos abrir así un nuevo periodo de sesiones con las aportaciones que usted realiza para este año, que son sin duda pues de gran utilidad. Como la programación general anual está presentada desde el mes de mayo, logro avalado por todo y ya el curso escolar ha empezado, desde nuestro grupo queremos saber si en estos dos meses se ha producido alguna novedad respecto a algún asunto o modificación respecto a lo que se ha acordado, lo que tenían acordado desde el mes de mayo. Asimismo, también esperamos, tal y como usted solicita en el documento, que en futuras ediciones se puedan incluir en la programación objetivos concretos e indicadores cuantificables y pueda ser contrastado por todos los sectores que va dirigido. Le quiero preguntar por la creación del portal de datos estadísticos de la Consejería. Tenemos constancia de que es una demanda histórica de la comunidad educativa y particularmente del Consejo. Y ahora que está usted aquí, aprovecho para preguntarle sobre esta cuestión, para que nos explique y nos adelante cuándo se prevé que esté lista para su consulta. Dado que se trata de un año diferente, como ya usted ha dicho en el comienzo de su intervención, por la celebración de elecciones que tenemos a seis meses más tardar vista, desde Agrupación Socialista Gomera también le queremos preguntar, queremos saber qué es lo más que le preocupa en este sentido. Usted ha dicho que bueno, que va a haber un nuevo equipo, pero también si esto conlleva el adelantamiento de la evaluación de los planes y programas para que estén terminados antes del mes de mayo. De cara también a los informes tipo PISA o otros que evalúan el nivel de nuestros alumnos canarios, hemos podido comprobar que hemos mejorado considerablemente en la tasa de abandono escolar temprano, que nos sitúa en este caso pues por debajo de la media nacional. Son retos que poco a poco se están consiguiendo, pero señora Ciego, nos gustaría que nos dijese qué retos aún también faltan por conseguir, que son igual de importantes que el abandono escolar, pero que lamentablemente pues no tenemos esos datos positivos o alentadores como nos dan con respecto al abandono escolar. Asimismo, y así lo hemos demandado también en numerosas ocasiones, tanto en pleno como en comisión, es necesario que exista un acuerdo real de todas las fuerzas políticas para dar un impulso definitivo al Pacto de Estado por la Educación, una herramienta que hemos dicho en distintas ocasiones que es necesaria para resolver o reconducir los principales temas y problemas de la educación en nuestro país, donde precisamente pues Canarias en este caso tiene mucho que decir. Por ejemplo, uno de los aspectos que consideramos más importantes y que vemos que para usted también es igual de importante porque así lo han puesto de relieve en el documento, es la necesidad de implantar el primer ciclo educativo de 0 a 3 años, que tantas veces también hemos hablado en esta Cámara y también ha sido también una de nuestras principales preocupaciones desde que irrumpimos en esta legislatura. Los datos reflejan que continuamos en los puestos más bajos a nivel nacional y europeo. Tenemos solo un 16,6% de escolarización en esta etapa. Estamos muy lejos de ese 36,4% de medias que tiene el Estado. Sin duda, pues consideramos que la ampliación de la oferta pública de escolarización de esta primera etapa, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es clave y fundamental no solo para los alumnos, sino también para las familias. Entonces, en este sentido, nos gustaría que nos informara sobre los avances de los acuerdos de previsión de crecimiento en esta primera etapa educativa y las características previstas para las vías de financiación pública a la familia. Y concretamente si estas serán directas a la familia o en todo caso se contemplan mecanismos de control de las subvenciones en el caso de que éstas se destinen a los municipios y no vaya directamente a la familia. Y también de los convenios firmados entre las corporaciones locales y la Consejería de Educación y de cómo se va a repartir la oferta de plazas públicas por zonas con el objetivo de alcanzar pues la igualdad de oportunidades en toda esta población. Yo me imagino que ustedes tienen información al respecto. También nos queremos, si puede ser posible, que nos informe del procedimiento empleado para acceder a subvenciones al material didáctico de dichas escuelas y si se van a establecer criterios más flexibles a las nuevas demandas de los municipios. Ahora, como usted también ha hablado, son los presupuestos canarios de 2000, estamos en pleno proceso con los presupuestos del 2019 y las partidas adicionales que puedan venir consignadas en los presupuestos generales del Estado, esperemos que podamos dar un mayor impulso a la implantación gratuita y universal de este ciclo de 0 a 3 años en educación infantil, que sea una realidad a corto plazo, porque llevamos años esperándolo y así lo hemos dicho también en varias ocasiones. Y hablando de financiación, que es la piedra angular para todas las políticas, el PIB en educación, pues para el próximo año 2019 continúa lamentablemente sin llegar a ese 4% que todos deseamos que llegue. Si bien también es verdad que ha habido una subida, pero no ha sido suficiente, pero lo que sí también es real es que ha habido una subida progresiva desde el comienzo de la legislatura en cuestión de financiación en la Consejería de Educación. Ahora hemos aprobado hace poco, por unanimidad en esta Cámara, una moción y una PNL para poder llegar a alcanzar ese 4% del PIB en 2019. Nosotros seguimos manteniendo nuestra postura al respecto, que es que el Estado también contribuya, flexibilice la regla de gasto y podamos invertir el superávit de esta comunidad autónoma en servicios públicos esenciales y en este caso pues priorizar la educación. También hemos dicho que en cuestión de que no se flexibilice esa regla de gasto, la solución también podría ser en que el Gobierno redoble los esfuerzos para que el Ejecutivo canario, a través de modificaciones presupuestarias oportunas o, en su caso, por medio de una ley de crédito extraordinario, que no sería la primera vez que se hace, realice el incremento presupuestario sin mayores demoras en el presente ejercicio. Nosotros lo vamos a seguir exigiendo y así lo hemos hecho para que de aquí al 2022 alcancemos el 5%. Al final es por ley, debemos de cumplirlo. Pues hay que dar, entre otras cosas, pues cumplimiento a la Ley Canaria de Educación y garantizar su desarrollo, por lo que vamos a estar vigilantes con respecto a este incremento. Por otro lado, entendemos también que es clave el plan de infraestructuras educativas. Lo hemos manifestado también en distintas comisiones. Estamos pendientes, como ustedes ya conocen, de la firma del convenio con el Estado, que podrá suponer o va a suponer unos 42 millones de euros más. Esperamos al final que esta inversión, que es en infraestructura, pues repercuta en la calidad de enseñanza de nuestros alumnos. Con respecto, son tantas cosas, voy a intentar resumirlo. Con respecto a la formación profesional y sabiendo de antemano la mejoría de la consejería, porque se ha habido una mejoría con respecto a este tema en esta materia, también es una realidad que hay mucho trabajo que desarrollar. Por ejemplo, hay que dotarla de mayor relevancia y atractivo, empezando por darle mayor difusión, que creemos que todavía no se le está dando la suficiente, y también intentar que la formación profesional pues se imparta en todas las islas de forma efectiva. Queremos saber desde su punto de vista qué cuestiones habría que priorizar en este sentido para lograr la plena implementación de la FP en Canarias y que la sociedad canaria vea de esta formación una puerta de acceso al empleo con un futuro prometedor para nuestros jóvenes canarios. Todavía la FP está como en un segundo plano, no tiene la importancia que realmente tiene una FP. Para concluir, y dado que nos remitieron pues unas 169 propuestas que ustedes han realizado desde el Consejo Escolar a la programación del curso escolar 2018-2019, nos gustaría saber o conocer qué propuestas serán ejecutadas a lo largo del curso y cuáles van a ser estudiadas para su posible ejecución de las 169 que ustedes nos han dado. Termino mi intervención casi como usted lo ha comenzado. Estamos de acuerdo que la inversión en educación es la mejor inversión que pueda hacer cualquier gobierno, no solo a largo plazo, sino a corto y medio plazo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Y darle la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en una cuestión que esperemos que se termine convirtiendo en algo estable y permanente cada año. La posibilidad de escuchar al Consejo Escolar de Canarias, donde está representada toda la comunidad educativa, y a partir de ahí conocer su valoración sobre esta cuestión y en otros momentos sobre aquellas que en el ámbito educativo podamos entender que pueden aportar, y seguro que lo harán, y mucho. Y hablamos de la planificación del curso escolar 2018-2019, la programación general de la consejería. Ustedes han establecido un análisis concienzudo en todas aquellas áreas, en todos los parámetros que recorren de una forma u otra y que inciden en un sistema educativo de calidad, estableciendo incluso indicadores, objetivos concretos, 169 en total. Hemos estudiado también el informe o la respuesta de la propia consejería. Iba a calificarla, hoy con todo el respeto, por supuesto, pero que evidentemente casi no da respuesta a nada que no conociéramos ya de antemano. Yo sinceramente esperaba que ante esas 169 medidas que ustedes proponían desmintieran, permítanme el uso de la expresión, o desmontaran algunas de estas cuestiones o nos advirtieran de que ya se están poniendo en marcha de manera directa. No es así. Nos van haciendo algunas puntualizaciones sobre algunos hechos concretos. Por tanto, el análisis que ha hecho el Consejo Escolar de Canarias creo que es bastante acertado. Sería imposible hacer un abordaje integral por cada una de esas medidas, por cada uno de esos parámetros que decía con anterioridad. Por tanto, desde nuestro grupo vamos a centrarnos en aquellos temas sin desmerecer a aquellos que no abordemos, pero que en los que hemos estado haciendo mayor incidencia, al menos en esta legislatura. Y hay una cuestión que ustedes empiezan por ahí, ha sido además el inicio también de su intervención, don Ramón, y es una cuestión que es inaplazable, absolutamente inaplazable. Y es que estamos hablando del relevo generacional del profesorado en Canarias. Van a ser miles las personas, los docentes, que en los próximos años se van a retirar. Por tanto, estamos ante una tarea inaplazable, pero absolutamente estratégica para avanzar, para seguir consolidando la calidad educativa a la que todos aspiramos. Porque además se nos van a jubilar aquellos profesores, aquellas profesoras, esos maestros y maestras que supusieron la verdadera revolución educativa en Canarias. En la etapa en la que no había recursos, en la etapa en la que no había prácticamente planes y en la que casi desde un proceso autogestionario por parte de muchos de ellos fueron capaces de ir impulsando programas, políticas, proyectos, yendo por delante de la consejería, yendo por delante incluso en muchas ocasiones de la propia sociedad. Ese es el relevo al que estamos asistiendo en estos días ya y al que asistiremos en los próximos años. Por tanto, es una cuestión absolutamente estratégica. Ha dado en alguna de las claves, en el sentido de que tenemos que preocuparnos no solamente de procurar que esos miles que se van vean, por supuesto, digamos, las tasas de reposición en cuanto a números se produzcan, sino en cuanto a calidad de los mismos y a lo que se espera para el cumplimiento de esta Ley Canaria de Educación, pero sobre todo para el cumplimiento de la sociedad canaria necesita y requiere de su modelo educativo. Por tanto, ese es un elemento absolutamente esencial. Ustedes plantean una cosa, yo también lo reconozco, es triste que tengamos que reconocer a la consejería que estas cosas las presente en tiempo y forma, pero a nosotros tampoco se nos caen los anillos en reconocer que esto antes no se hacía, y ahora se hace. Y en ese sentido, pues creo que es cierto, hay que felicitar, y estamos de acuerdo con ustedes en el que este año, debiera ser también todos los años, pero sería un año en el que también es inaplazable la evaluación de cada uno de los planes y programas que se han puesto en marcha, porque llegarán nuevos equipos. Yo no voy a decir de qué color político, tengo mi intuición, pero llegarán nuevos equipos y los que sean necesitarán encontrarse con esa evaluación. De nada sirven las leyes, de nada sirven los planes, los programas, si no se evalúan. Y, por tanto, a partir de ahí somos capaces de redirigir o de impulsar o de seguir profundizando en algunos de ellos. Un elemento esencial que ustedes inciden en este en el informe que presenta. La necesidad del cumplimiento de la Ley Canaria de Educación como eje transversal para poder alcanzar todos los logros. Yo no digo que la Ley Canaria de Educación contenga todos los parámetros, todas las claves para que estemos ante un modelo público perfecto, un sistema educativo potente. Pero, evidentemente, si nos alejamos de esa ruta que al menos tenemos y que con la que nos hemos dotado todos y es el elemento el que nos permite ir evaluando, pues, evidentemente, mucho más complicado lo tenemos. Y ahí, entonces, es donde entramos en un aspecto esencial para nosotros y es donde también nos detendremos un poco, y es en la financiación de la educación en Canarias. Porque, además, ahí está establecido, es de las pocas leyes de las que iniciaron el compromiso, la audacia de ser capaces de introducir en ella un compromiso en materia presupuestaria, con fecha y además con un enorme sentido de la responsabilidad. No aprobado hoy, a 1 de enero del siguiente año alcanzaremos el 5%, sino en una senda de 8 años para alcanzar ese objetivo. La realidad es que los 3 primeros años después de la aplicación de la ley, no solo no se avanzó hacia ese objetivo del 5% del Producto Interior Bruto, sino que retrocedimos con respecto a la situación inicial. Y es cierto que en los últimos años hemos ido avanzando. Esperábamos que este fuera en tónica con lo que había ido sucediendo, 16 millones, 56, ciento y pico, esperábamos que el avance pues estuviera cerca de los 200, 200 y pico, que es lo que nos hubiera podido colocar, permitido colocarnos en el 4% del Producto Interior Bruto en 2019. Pero volvemos a retroceder en cuanto a incremento con respecto del presupuesto general. La realidad es que en 2019 nos vamos a colocar con el 3,63% del Producto Interior Bruto en inversión educativa, con los números que hoy tenemos, vamos a ser generosos, vamos a pensar que se incorporarán los 42 millones de euros del Plan de Infraestructura Educativa, pero eso nos hará pasar del 3,63% al 3,68%. Estamos a años luz y las leyes están para cumplirlas, pero ahí sí que creo que este Gobierno de Canarias está siendo irresponsable. Es uno de los parámetros en los que está siendo irresponsable, porque traslada la responsabilidad para conseguir ese objetivo establecido en ley a aquellos que vengan, del color político que sea, pero aquellos que vengan serán los que tendrán en 2 años que dar un salto de cientos y cientos de millones de euros cuando se podría ir avanzando de manera progresiva, y no hay excusa. Porque ahora estamos ante los presupuestos más expansivos, igual que el año pasado eran los presupuestos más expansivos. Hemos tenido la incorporación de 160 millones de euros anuales desde el año 2016 a través del extinto ICTE. Y además estamos haciendo rebajas fiscales de cientos de millones de euros en los últimos años que se podían haber dedicado a muchas cuestiones, pero al cumplimiento de este objetivo también. Ese elemento para nosotros es esencial y por eso hacemos tanta insistencia. Porque si eso se diera, de manera inmediata podríamos bajar las horas lectivas del profesorado de 20 a 18. Y eso tendría una amplia incidencia en un montón de parámetros, en la calidad del profesorado, en el descenso de las ratios también, y por otro lado, supeditado a recursos propios, y no, como se ha afirmado, que no estamos en absoluto de acuerdo, nos alegró la noticia, supeditándolo a que esto se hará si finalmente el Gobierno estatal permite la aplicación del superávit a las políticas públicas esenciales en Canarias, entre otras, educación. Nosotros defenderemos eso hasta el último día. pero no es la excusa para que esto no se pueda aplicar. Y hablamos de las 18 horas lectivas, como hablamos de la educación infantil 0-3, y ahí también me detengo un poco como uno de los parámetros esenciales. Es verdad que no es obligatoria, como constantemente se empeña la consejería en decirnos. Es cierto que no es obligatoria, pero es una etapa fundamental, es una etapa estratégica. Si no iniciamos bien el trabajo ahí, en muchos casos, desgraciadamente, no podremos avanzar hacia las cotas en calidad educativa a las que aspiramos como sociedad. Por tanto, es una obligación de la consejería, es una obligación del gobierno, es una obligación de la sociedad canaria de iniciar sin demora una apuesta clara y decidida en esa importante etapa educativa. No valen los 4,5 millones de euros que han presupuestado en 2019. No servirán. Es menos que cero, es más que cero, por supuesto. Pero es que lo de cero era una auténtica vergüenza. Abandonaron en su momento con los recortes a familias y ayuntamientos que no eran competentes y los abandonaron dejando la etapa educativa de 0-3 exclusivamente en sus manos. Ahora que hemos ido poco a poco recuperando algo de inversión, primero obligado por los grupos que estábamos en la oposición enmendando los presupuestos, y en esta ocasión por propia voluntad de la consejería, denunciamos que con 4,5 millones de euros no vamos a avanzar. Y no nos vale tampoco supeditarlo, como dice el informe y como plantea la consejería en su respuesta, a los escenarios estatales del Pacto por la Educación y ese preacuerdo o acuerdo firmado de presupuesto si saliera adelante por parte de PSOE y de Podemos. Están bien ambos. Es verdad que debe de avanzarse en materia estatal, pero hay muchas comunidades autónomas, algunas de ellas sin competencia, que han sido capaces de ir muchísimo más lejos que nosotros.
Vamos terminando, señoría.
Finalizo ya, señor presidente. Evidentemente se quedaban muchísimas cuestiones, pero esta sí queríamos abordarlo. Simplemente con breves apuntes, nos preocupa muchísimo el ámbito de centros e infraestructuras. Aquí se hace un abordaje, aparecen bien reflejados en los presupuestos en muchas ocasiones, pero no se ejecutan la mayoría de los fondos año tras año. Por tanto, ese es un tema que nos preocupa. Ha hablado en numerosas ocasiones la consejera del plan de infraestructura, pero este Parlamento a día de hoy sigue sin conocerlo. Y ustedes hablaban de la formación profesional en todos sus parámetros, pero, y termino, para Nueva Canarias, por supuesto, la formación profesional en su conjunto, pero estamos de acuerdo con ustedes en que la FP básica es esencial, porque atiende a un perfil de nuestra población que seguiría incidiendo y mejorando los parámetros de absentismo escolar y de abandono escolar, cualificando sobre todo a aquellos chicos y chicas más vulnerables que pueden verse excluidos del sistema. Y, por tanto, eso, junto con las medidas de atención a la diversidad y a los programas específicos de absentismo, creo que configurarían unos elementos que en ocasiones no le damos importancia, pero que son los que al final, en todas las sociedades, denotan la importancia que se da y la sensibilidad que se tiene hacia aquellos que peores circunstancias socioeconómicas o educativas tienen. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra don Manuel Marrero Morales.
Buenos días, señor presidente del Consejo Escolar de Canarias y todos los que los acompañan. En la última comparecencia que usted estuvo aquí, hablábamos de hacer entrar en valor el papel asesor del Consejo Escolar de Canarias, porque yo creo que a veces se desconoce los largos debates, los procesos de acercamiento que hay en las posiciones y que todos estos informes que nos llegan al Parlamento o que llegan a la Consejería de Educación son producto del consenso entre todas las partes de la comunidad educativa, dejando cada uno sus pasiones de lado y acercando mediante la razón a las conclusiones que se llevan a estos informes. Por tanto, yo les doy mucho valor porque no es un valor de parte, no es un informe de parte, es un informe de conjunto de la representación de la sociedad canaria a través de la comunidad educativa. Y otro valor importante para mí también es la independencia del Consejo Escolar de Canarias. Es el único consejo escolar de todo el Estado donde la presidencia no es elegida, designada por el gobierno de turno, sino elegida entre los diversos sectores. Yo creo que son dos valores a tener en cuenta y son importantísimos, y sobre todo en estos momentos en que estamos discutiendo mucho sobre la independencia de muchas cosas. Respecto a los principales problemas que tenemos en la educación, yo creo que para mí, lo sigo planteando una y otra vez y reiteradamente, es en Canarias los índices de pobreza que tenemos. Y esos índices de pobreza están incidiendo de manera directa en la salud del alumnado, en el rendimiento del alumnado, en la asistencia a los centros educativos, Y en una cuestión fundamental, las expectativas de futuro, en el lastre generacional, es decir, estamos teniendo ya hasta tres generaciones en algunos casos de abuelas, madres, nietas, pobres. Y eso es un lastre tremendo para nuestra juventud y para el futuro de nuestra sociedad. Los datos de UNICEF eran escalofriantes en los últimos tiempos, alrededor de 150.000 niños y niñas en Canarias. Y después, por otro lado, tenemos el marco de la LONCE, una LONCE que en su momento todos prometían que la iban a derogar, y llegado el momento de la verdad, pues no se ha derogado, sigue estando ahí, y lo que hay es una propuesta de algunas modificaciones. Ahí le quería yo hacer una pregunta, si el Consejo Escolar de Canarias en ese proceso de consultas ha emitido algún informe al respecto y si conoce que la Consejería de Educación ha hecho algo al respecto, porque yo la verdad en el momento lo desconozco, ¿no? Respecto a otros asuntos, hay cuestiones, siempre hablamos de financiación, pero a mí me gustaría también hablar de algunas cosas que no cuestan dinero y que sin embargo son necesarias. Una de ellas es, por ejemplo, la autonomía de los centros. Los centros tienen que tener autonomía para el currículum, para la organización, para el funcionamiento, para un montón de cuestiones que hemos tocado y que se van abordando a lo largo de la mañana, pero que lo que hemos visto a lo largo de los años es que se ha ido, y el informe del Consejo Escolar de Canarias de hace un año sobre la burocratización percibida por el profesorado, por la gente que trabaja allí, lo demuestra, es decir, mayor pérdida de autonomía en tanto en cuanto aumenta la burocratización. Y la otra cuestión importante, que tampoco cuesta dinero, es la democracia interna de los centros. Y es necesario y urgente cambiar los sistemas de acceso a los cargos directivos, la participación en los consejos escolares, la competencia de los mismos, etcétera. Usted manifestaba antes esa hoja de ruta referido a lo que había sido, por un lado, pues el informe, lo que significaba la financiación, y a mí hay otra cuestión que me preocupa, que es la evaluación. Es decir, pero una evaluación no tanto cuantitativa, estamos cansados de ver cifras y de comparar cifras. Yo apuesto por evaluaciones más cualitativas y que sean las que se propicien en los centros educativos, es decir, porque esa es la que mejora los sistemas. Los sistemas se mejoran en la medida en que los participantes en el proceso educativo son capaces de reflexionar sobre su práctica, contrastarla y a partir de ahí proponer mejoras. Pero claro, esas mejoras tienen que tener enfrente también un interlocutor que les haga caso, porque si, por ejemplo, los centros educativos dicen, mire, es que tenemos programas de actividades de refuerzo, tenemos programas de actividades X, pero es que resulta que el profesorado que teníamos destinado a eso, las horas que teníamos destinadas a eso, no aparecen los sustitutos de las personas que se enferman, y entonces tenemos que abandonar esos proyectos. Por tanto, de alguna manera eso me parece fundamental. Pero como las leyes se hacen para cumplirlas, llevamos empeñados durante bastante tiempo en que la Ley Canaria de Educación debe cumplirse. Y yo le agradezco también al Consejo Escolar, digamos, el que en representación de la sociedad canaria haya en diversas ocasiones emitido ya resoluciones al respecto sobre la necesidad de que se cumpla la ley en el proceso. No espera a 2022 y vamos a ver qué pasa si ese año no sacamos la lotería y podemos meterla en los presupuestos de la comunidad autónoma, porque claro, lógicamente esto es un proceso, como decía el anterior compareciente, donde los legisladores de aquel momento, a propuesta de una iniciativa legislativa popular precedida de 37.000 firmas, es decir, que hubo un amplio debate en la sociedad canaria para que esta Ley Canaria de Educación saliera adelante y por tanto es participada. Y era un proceso de financiación de varios años, de 8 años. Y vemos que nos estamos alejando de la meta final. Y claro, uno dice, muchas de las propuestas que hacemos en educación, disminución de ratio, mejor atención, mayor dotación de personal especializado, que haya mejores comedores, que sean de gestión directa, que etcétera. Es decir, podemos hacer una larga lista de posibles mejoras. Si no hay financiación, pues no deja de ser una carta, ni siquiera a los Reyes Magos, que siempre tienen expectativas de que algo se cumpla, porque aquí es una carta hacia la nada, ¿no? Por tanto, yo sigo pensando que las políticas en educación, por ejemplo, tienen que ser políticas transversales, en algunos casos. Es decir, en educación tiene que intervenir más agentes, no solo el profesorado. Es decir, la salud de los chicos y chicas que están en los centros educativos. El mejor lugar para acercarse a la salud no es cuando se enferman y los llevan sus padres y sus madres al médico. es la medicina preventiva y la atención de alguna manera directa desde agentes sanitarios que tengan consultas, de alguna forma se ha tenido ya, esa experiencia se ha tenido en Canarias, no es nueva, y ha sido una colaboración de sanidad y educación. O, por ejemplo, que los centros educativos con los ayuntamientos, en aquellos ayuntamientos que son sensibles, tienen trabajadores sociales que los ponen para, de alguna manera, mejorar el asentismo, para, de alguna forma, que la gente esté atendida, las necesidades de pobreza de la gente, que tengan el material suficiente adquirido. Esa gente es necesaria, pero es que después necesitamos también especialistas en muchos centros. Yo leía con cierta atención hace unos meses una recomendación que hacía el Consejo Escolar de Canarias respecto a esa propuesta a la consejería de tercera comida. Estamos relacionándolo de nuevo con la pobreza. Es decir, la tercera comida, se le dan desayunos a muchos niños y niñas. El almuerzo en muchos centros, bien es verdad que cuando se pasó de aquella etapa, de aquella segunda etapa de GB a la ESO en secundaria, desaparecieron un montón de posibles candidatos a acceder a ese almuerzo, porque en los centros de secundaria apenas existen comedores escolares. Y es una necesidad que eso se incremente de alguna manera y se haga una oferta, porque las familias siguen estando necesitadas de esa oferta. Y los chicos y chicas todavía en Canarias, hay muchos chicos y chicas que la única comida decente que hacen al día es la que hacen en el comedor escolar. Por tanto, yo creo que eso, aparte de ser una tristeza, es una necesidad de que se le dé una respuesta a esa situación. Es fundamental que esos comedores escolares sean de gestión directa. Todos los que hemos estado cercanos a la educación y trabajando en ella hemos comprobado la baja calidad en general de esos comedores de gestión indirecta y la alta calidad de los que están con gente concreta puesta allí. Que el material que se use en los comedores escolares sea el de proximidad, el local, esos ecocomedores que de alguna manera son una necesidad. Tenemos que mejorar rutas del transporte, efectivamente, tenemos que mejorar. Y sobre todo, mire, ningún chico y chica de Canarias tendría que quedarse atrás en ningún momento. Y ahí hay que entrar con cuestiones. Ustedes abordan, por ejemplo, el tema de las tareas escolares y plantean una propuesta que a mí me parece interesante, que es, eso tiene que ser un consenso entre centros educativos y familias. Está claro. Ese debate falso que se dio por ahí, si sí o si no, las cosas no son blancas o negras en la educación. En la educación hay que acercarse mucho más a las cosas, hacer ese debate y, por tanto, acercamiento entre familias y profesorado y centros para buscar solución. Otras cuestiones más, por ejemplo, sigue siendo sangrante la cuestión de la educación infantil 0-3 años, es decir, 850 unidades. Y yo soy de la gente que creo que hay que apostar porque en el nuevo mapa escolar que se configure en Canarias se prevea, y eso hay un debate que habría que darse, pero a mí me parece una necesidad, porque ese ciclo, esa etapa de la educación infantil, esos dos ciclos, deberían estar en centros específicos de 0-6 años, centros de educación infantil 0-6 años. Pero eso no es óbice para que de alguna manera se retrase la oferta necesaria de aulas de educación infantil, esas 850 unidades que hacen falta en Canarias, para completar la oferta de esas 11.000 chicos y chicas que hoy en día solo se les ofrece un cheque escolar, que se lo descuentan en el IRPF, aquellas familias que tienen más de 14.000 euros, que son en la población activa, pues un 60%, pero el otro 40% que tiene más necesidades no tiene capacidad para ello. Yo termino ya, señor presidente, únicamente. Yo lo más que he hecho en falta en todo el proceso educativo es la evaluación. Es decir, los procesos educativos tienen que ser evaluados, porque nos pasamos mucho tiempo planificando, nos pasamos mucho tiempo tal. Y la evaluación, la externa puede ayudar, no para hacer ranking, sino para ayudar, pero sobre todo hay que implementar la evaluación interna en los centros, que son la que más cercana está a los procesos y la que se establece las correcciones oportunas. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, ciudadanos de Canarias, presidente del Consejo Escolar y a todos los miembros que la acompañan. Sean bienvenidos un año más. Decía usted el segundo año consecutivo. Pues mire, algo que estamos haciendo bien. Estamos normalizando algo que debería de ser algo, habitual, el hecho de que estemos lo que estamos haciendo hoy aquí. Yo me alegro de que este sea el segundo año y que de verdad pues continúe durante mucho tiempo, porque este es un ejercicio de evaluación. El año pasado, quizá, el titular que yo saqué de su comparecencia o de su informe fue «La cultura de la evaluación». Y aunque yo también coincido que aún quedan por delante elementos necesarios para esa evaluación, hoy nosotros, la política y en este caso el Consejo Escolar, nos estamos evaluando. Y eso yo creo que es positivo. En primer lugar, bueno, pues daré las gracias por este informe y también las gracias a la consejería, porque este año tenemos el informe de ustedes y la respuesta de la consejera, con lo cual ha sido un trabajo mucho más positivo y constructivo, si pudiéramos decir. Miren, yo lo que voy a aportar en este debate, que espero que sea algo interesante, porque la verdad que el informe es muy completo, lo he hecho desde el punto de vista de un ejercicio siguiente. Yo me he puesto en la piel las familias medias de Canarias, donde su padre trabaja, su madre trabaja o trabaja uno del entorno familiar, normalmente, bueno, pues van encauzando en todos los sistemas educativos que tenemos, los instrumentos, quiero decir, y ese chico pues está entra en el sistema escolar, pues va de un lado a otro, hay conocimiento, ese padre responde a la llamada de un profesor en caso necesario. Por eso entiendo que suele ser un alumno que va en el carril de la autopista de la educación. Por eso yo me he puesto, en cuanto a lo que tengo que aportar o plantear en este informe, me he puesto en la piel de aquellos en los que no van, sino a lo mejor por el arcén todavía, y no han entrado en la autopista. Me refiero a aquellas familias que están en un umbral de la pobreza, que son desestructuradas o que no tienen esa cultura de la educación pues entre sus prioridades, vamos a decir, y que por lo tanto yo creo que todo lo que planteemos tiene que ir enfocado a salvar también o a intentar que llegue las ventajas educativas también a esa población. Por ello yo tengo que decirles que creo que en estos últimos 8 años en Canarias hemos dado avances importantes en estabilidad educativa en esta legislatura y también en la legislatura anterior. Se empezaron a dar pasos y movimientos importantes que se han ido consolidando en esta, que nos alejaron de aquellos momentos o de aquellas oleadas de revueltas sindicales, de huelgas, que podemos recordar en la etapa del señor Ruano o la señora Milagros Luis Brito. Y esto nos ha ayudado para, como digo, poder consolidar avances importantes, que ya en la pasada legislatura se dieron alguno de ellos y en esta se han consolidado. Creo que eso ha sido importante, tener un marco de estabilidad y de pacto educativo, político, pero también el contar con una ley canaria de educación universitaria. Ustedes decían en su informe que estamos en un momento difícil por unas elecciones, pero yo me atrevería a decir también que estamos en un momento difícil también desde el punto de vista del Gobierno de España. El martes, sin contar con comunidades autónomas, o por lo menos las comunidades autónomas, voy a serles sincera, con las que he contactado, las de mi grupo político, y tampoco con los expertos, se ha sacado a la luz un nuevo borrador de proyecto educativo. Bajo mi punto de vista, no le falta ninguna razón a este Gobierno de España para modificar la LOMCE, se los digo yo. Pero creo que las cosas no se pueden hacer fuera del pacto educativo y tampoco se puede hacer fuera de los expertos, como había una comisión de expertos que tampoco ha sido informada, y tampoco se puede hacer a espaldas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo deseo que en aras a conseguir esta estabilidad educativa, la importancia de la estabilidad educativa tiene que ir aparejada con la importancia de esa estabilidad política, y deseo que eso sea una realidad. Miren, yo, porque no da tiempo, voy a centrarme en 4 aspectos fundamentales del informe. Uno es la financiación, otro la educación infantil de 0 a 3 años, el profesorado y uno que para mí me parece esencial, que es la salud y la educación y, por supuesto, la evaluación. Miren, con respecto a la financiación, ustedes saben que mi grupo político ha dado el apoyo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero yo les quiero decir una cosa, hay múltiples razones que nos podrían llevar a apoyar esos presupuestos, pero desde luego el presupuesto educativo no es uno de ellos, con lo cual confío en que se intente convencer y buscar la sensibilidad del grupo que apoya al Gobierno para conseguir que a través de las enmiendas consigamos parte de lo que ustedes reivindican aquí en su informe y que hasta el momento hemos coincidido todas las intervenciones que he escuchado. Tenemos que incrementar el presupuesto en educación. Miren, yo ayer pasé una vergüenza tremenda al ver cómo en el Congreso de los Diputados se hablaba de escupitajos y de expulsiones de un diputado. Además, un diputado jovencísimo, da igual del partido que sea, se los aseguro, jovencísimo. La política, igual que la sociedad, no está al margen de lo que sucede en la educación. Y creo que, lo he dicho millones de veces, ustedes me lo han escuchado, el populismo, el auge de los populismos, es una consecuencia directa de la educación. Los políticos low cost que se atreven a hacer ese tipo de actitudes tienen que ver con una política low cost de educación. Por eso la financiación es importante y tenemos que trabajar, señorías, y espero que yo sea capaz de convencer también al grupo que apoya al gobierno, pero también al mío, para intentar en estos presupuestos no buscar más excusas con el superávit. Tenemos que conseguir que este año el presupuesto de educación se acerque al 4% del Producto Interior Bruto. Las consecuencias de esto será evitar esos populismos, pero también evitar exclusión social. No lo hagamos al revés. El dedicarnos a políticas de ayudas a la gente en pobreza, en exclusión social, eso por supuesto tenemos que seguir. Pero esa pobreza y esa exclusión social es consecuencia de una mala educación. Y a mí me gustaría que empezáramos por el principio, que lo empezáramos así. Por lo tanto, quiero decirles que estoy esperanzada, bueno, no, escéptica, pero intentaremos pelearlo para que esto sea una realidad, porque no se trata de un problema de presupuesto. Ustedes lo decían, ustedes han contrastado y han comparado el presupuesto de aquellas comunidades autónomas con menor renta per cápita e incluso están por encima de nosotros en inversión. Es un tema de voluntad política. O quieren o no quieren apostar por educación. Y nosotros queremos apostar por educación. Lo mismo sucede en la educación infantil de 0 a 3 años. Mire, el catálogo de excusas aquí es a la carta. Primero, que si el Estado no autoriza, perdone, es que la Ley Canaria de Educación, que es canaria, que la hicimos nosotros, además, la educación es una competencia transferida, si no han cambiado las cosas hasta donde yo he leído. Por lo tanto, no hay excusa para no empezar a abordar la educación de 0 a 3 años. También podemos escuchar que es que, claro, que a los niños hay que cambiarles el pañal y que los baños tienen que ser más pequeñitos. Perdonen, ustedes saben que hasta hace muy poco, en Fuerteventura, teníamos, que se le llamaba así, aulas prefabricadas, que sonaba bien, pero eran barracones. Yo prefiero que un niño que hoy está tirado, a ver, con la abuela, que la abuela, la pobre, no sabe ni cómo está porque le duele el cuerpo por todos lados, prefiero que esté ahí, en un aula prefabricada, atendido por los profesionales, que esté metido en la rueda, que todos sabemos que esa rueda al final, antes hablaba el compañero de tres generaciones. Miren, yo he trabajado en servicios sociales y al final, cuando empiezas a ver las personas que hoy piden una ayuda de vivienda o una ayuda para, ¿cómo se llama esto?, para la compra, empiezas a tirar para atrás, la madre la pidió, la abuela la pidió. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo en esa rueda, a la gente sin sacarla de ahí. La educación de 0 a 3 años es una garantía, primero porque la plasticidad enorme que tiene nuestro sistema nervioso central en esas edades hace que puedas corregir cualquier tipo de problema y donde puede mejorar cualquier resultado educativo, pero también es la primera política para la mujer, señorías. Dejémonos de concejalas y concejales, de portavozas y portavoces. Esto es una política verdadera para la mujer. El tener la garantía de que podemos ir a trabajar y tener a nuestros niños atendidos. Es una política y un procedimiento para evitar la exclusión social. Es la mejor garantía de igualdad que le podemos dar a la sociedad. Luego, con respecto al área de salud y al estilo de vida saludable. ¿Ya? Voy concluyendo, muy rápido. Miren, hay dos cosas importantes. Yo les digo que no hay otra manera de conseguir que el 42,2% de la obesidad infantil que tenemos en esta tierra e hipertensión en niños de 11 años, solo, se los digo yo que de eso sí sé, solo se arregla con actividad física. Con actividad física, programas encaminados hacia la actividad física. Y yo lo combinaría con actividad musical. No sé si conocen este proyecto que se llama Barrios Orquestados. Dios mío, eso, con un programa de actividad física, combatiríamos muchas de las exclusiones y de la pobreza que hay en Canarias. Y, por supuesto, para ello tenemos que conseguir que en educación haya 3 horas de educación física. Eso tampoco depende de Madrid. Ya se desbloqueó a que las comunidades autónomas pueden tener 3 horas de educación física en su centro. En formación profesional, bueno, me ha parecido muy interesante que la Consejería de Educación en FP Medio ha dado prioridad a aquellos profesores que tengan, bueno, que quieran plazas excepcionales. No me queda tiempo, pero sí que quiero hablar, señor presidente, y me va a tener que dejar solamente de una cosita, del profesorado. Seguimos hablando de la dignificación del profesorado, pero yo creo que todavía hace falta, pues eso, la autonomía, la garantía, el hecho de que tengan mayor capacidad.
Vamos terminando, señoría, por favor.
Y por último, señor presidente del Comité del Consejo Económico y Social en Educación, perdón, del Consejo Escolar, ya le he puesto, del Consejo Escolar, señor presidente, le pido de verdad disculpas. Eso sí que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que hemos avanzado en evaluación? En cuanto a la evaluación de se cumple el currículum en las aulas, el profesor cumple con la programación, le digo hasta desmenuzada, desde el aula hasta lo que es todo el proceso educativo. Se me quedan muchísimas cosas, pero le tengo que dar las gracias, señor presidente, y al Consejo Escolar de Canarias por el trabajo que, desde luego, a nosotros nos va a servir de guía. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Ana González y González.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señor Asiego, y a todos los miembros del Consejo Escolar que nos acompañaron aquí. Otro año más queremos agradecerles del Grupo Socialista el rigor y el esfuerzo en la elaboración de este informe sobre la planificación del curso 2018-2019. Quisiera pensar mi intervención haciéndole una pregunta, señor presidente. Con los presupuestos en la mano, ¿qué valoración hace usted? Si ustedes leyendo este presupuesto del 2019 y poniendo sobre la mesa las demandas, las sugerencias, las recomendaciones, ven que existe correlación y si se podrían afrontar. Hay muchas recomendaciones históricas y entre ellas pues se encuentra la necesidad de incrementarla significativamente el presupuesto destinado a educación. Todos los que me han precedido en el uso de la palabra hemos estado de acuerdo en esta parte y dar cumplimiento a la Ley Canaria de Educación. El Consejo de Escolar de Canarias insta, al igual que también lo hemos hecho aquí, todos los grupos parlamentarios por unanimidad, a que el Gobierno de Canarias en el presupuesto del 2019 se sitúe por encima del 4% del PIB. Señor presidente, usted seguro que ha tenido oportunidad de manejar los presupuestos y tendrá conocimiento. Este año nos situamos en el 3,63% del PIB. En 2015 se aumentó en 367.000 euros el presupuesto, 2016-16, 2017-42, 2018 100,4 millones de euros y en 2019 69 millones de euros. Está claro y es evidente que con estos números llegará el 2022 y no se habrá cumplido con lo que establece la Ley Canaria de Educación. Pues nos resulta muy lamentable. Quisiera que usted hiciera una valoración al respecto de esto. Sigo con la educación infantil de 0-3, otro año más, sigue siendo el talón de Aquiles de este presupuesto y quisiéramos también pues, que usted hiciera una valoración en este sentido. En este Parlamento hemos podido comprobar que en numerosas ocasiones la Consejería sigue eludiendo responsabilidades en lo que se refiere a esta etapa y sigue esperando por el Estado. Y mientras los años sigan pasando, pues en esta comunidad autónoma no se avanza. En otras comunidades autónomas lo han asumido y han avanzado. A día de hoy, pues, no conocemos el plan de implantación ni el mapa escolar, otra, así como lo exige la Ley Canaria de Educación. Lo único que vemos en este presupuesto es 4,5 millones de euros para becas, que nos parece estupendo, pero, sin embargo, 0 euros para adaptar, construir aulas públicas y sus gastos de funcionamiento. Por eso, desde el Grupo Partido Socialista, queremos agradecer el esfuerzo que están haciendo muchos ayuntamientos, las administraciones locales, para atajar lo que está sucediendo por parte del Gobierno de Canarias en esta etapa. También quisiera que nos diera su valoración. En cuanto a infraestructuras educativas, La consejería en el mes de septiembre-octubre anunció el plan fijado para el periodo 2018-2025 ya elaborado, que este Parlamento a día de hoy sigue sin conocerlo, y quisiera saber si el Consejo Escolar de Canarias lo ha podido tener en sus manos y evaluarlo y comprobar efectivamente que dicho plan pues incluye las demandas de la comunidad educativa. El Grupo Socialista se ha llevado la decepción muy grande. Esperábamos conocer ese plan antes de que fueran asignadas las partidas presupuestarias, que un año más pues siguen siendo a dedo, sin criterio y según el color político de cada municipio. Partidas que se repiten año tras año, como lo dijo el señor Campos, que no se ejecutan, y esto pasa, creemos, por la ausencia de planificación. En otro sentido, un año más notamos que casi todos los programas llegan a un porcentaje muy bajo de los centros educativos en Canarias, ni a la mitad de los centros. Y no me refiero a los programas que, pues, de reciente implantación, sino a los que ya llevan muchos años y que apenas llegan al 3% de los centros canarios. Creo que sería importante hacer un esfuerzo para que se llegue, pues, al 100% de los centros, y puesto que estamos en el último año de legislatura, pues lo dijo también el señor Campos, deberíamos conocer la evaluación e impacto de dichos planes y programas de cara al nuevo gobierno en el 2019. Quisiera conocer también su valoración acerca del intento durante los meses de verano de introducir la Liga Escolar de Videojuegos en las aulas y cómo le ha sentado el Consejo Escolar de Canarias el que hayan tenido conocimiento de esta liga a través de la prensa durante el mes de agosto, tal cual usted manifestó en una entrevista que le hicieron pues en esa época. Y si ya el Consejo Escolar ha emitido algún informe, si tiene alguna postura acerca de esta liga. Para ir terminando, sabemos que la elaboración de este informe es el fruto de muchas horas de debate, de acercamiento de posturas, por lo que se trata de un informe muy equilibrado al que todos y todas deberíamos hacerle mucho caso a lo que se plantea. Por lo tanto, sus recomendaciones deberían ser la hoja de ruta de la Consejería de Educación, generándose una sinergia y que debería, repito, debería tener correspondencia entre las peticiones y las demandas. Por eso le hago una última pregunta. De todo lo que ustedes recomiendan o proponen en el informe para mejorar, ¿qué porcentaje de propuestas ejecuta la consejería? ¿Cuál es la correspondencia? Y le hago esta pregunta porque, haciendo un estudio de los informes de años anteriores, veo que muchas propuestas se repiten año tras año. Y con las respuestas que da la consejería, como dijo el señor Campos, no nos aportan ninguna clarificación. Por eso le pregunto es que si la consejería de verdad hace caso al informe que ustedes emiten cada año. Para finalizar, desde el Grupo Socialista queremos reconocer la gran labor del Consejo Escolar de Canarias, principal órgano de participación y asesoramiento, y agradecer un año más, como ya dije con anterioridad, el rigor con el que han elaborado este informe. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Agradecer primero que nada la presencia del señor don Ramón Asiego y toda la información que nos ha transmitido, y a su grupo, los miembros también del Consejo Escolar de Canarias, que algunos vienen por primera vez también a esta comisión, otros han venido, pero llegan a esta comisión también por primera vez, y que sigan viniendo, porque eso es buen síntoma del trabajo colaborativo, no solo con la Consejería de Educación, sino con el Parlamento también para presentar iniciativas. Lo primero, como hacía usted, señor Ramón, es poner en valor el procedimiento de planificación del curso escolar, porque no solo el trabajo que hace la consejería, sino les permite a ustedes hacer ese gran trabajo también de valoración de todas esas partidas o todas esas iniciativas que va a tener en cuenta o se van a realizar durante el curso escolar, y permite, como decía, que el Consejo Escolar de Canarias haga aportaciones y se puedan llevar a cabo en septiembre o a lo largo del curso. Creo que es un trabajo fundamental. Aquí se cuestionaban si la consejería las tiene en cuenta. Yo sí me he leído el informe que incluso nos han mandado de la consejería, y habla del estado y la ejecución. Y dice el de las 169 propuestas, me gustaría saber si es así, como nos dicen aquí, de las 169 propuestas, la consejería, el 86% ya están ejecutadas o se están ejecutando, es decir, o se van a ejecutar a lo largo del curso, y que el 14% está en fase de estudio para valorar su implementación. Esto es lo que dice el informe. Entonces, me gustaría saber si realmente, que creo que sí, porque siempre hemos tenido conversaciones y sé el valor que la Consejería de Educación tiene sobre el trabajo que hace el Consejo Escolar de Canarias y, vamos, no deberíamos de cuestionárnoslo, mucho menos nosotros aquí en este Parlamento, porque, vuelvo y repito, es un trabajo fundamental, porque, como decían antes, es el trabajo de la comunidad educativa. Es la mejor representación que puede tener la educación en Canarias. Hablando de la financiación, sí me gustaría, todos los grupos, todos los partidos apostamos por llegar al 4%. Es verdad que no lo hemos conseguido todavía, pero no ha terminado el año. Esos son los presupuestos iniciales y yo espero, como explicaba bien la portavoz del Grupo Mixto, que a lo largo del año 2019 puedan incorporarse nuevas partidas, ya sean del superávit o a través de modificación de presupuesto. Pero es importante reconocer el trabajo que se ha hecho durante esta legislatura. Yo hablaba el otro día, 16 millones en el 2016, 42 en el 17, en el 18, 100, en el 19, si contamos los 68, casi 69 que tenemos, más los 42 del PIEC, sería 110 millones, pero no nos podemos olvidar también de ese trabajo que presentamos en las enmiendas, tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria del Estado, y son 5 millones más que venían para educación infantil y el Saulo Torón. Entonces, tenemos 115 millones más. Aquí teníamos, y me gustaría aclararlo, porque es que no solo el presupuesto lo aprueba Coalición Canaria. Aquí tenía Coalición Canaria tenía dos opciones, o que se prorrogaran los presupuestos o llegar a acuerdo con otras fuerzas políticas. Y llegamos a acuerdos y tuvimos que tomar medidas, porque a lo mejor si tuviéramos la mayoría absoluta, a lo mejor hoy estuviéramos hablando que tuviéramos el 4%, en los presupuestos de educación. Pero como no tenemos mayoría absoluta, tenemos que consensuar con otras fuerzas políticas y por eso hemos tenido que mantener, porque se cuestionaban aquí otras cuestiones. También hay que tener en cuenta que hay mucho más dinero en la consejería que se influyen en educación. Por ejemplo, en la Consejería de Agricultura, con la Escuela de Pesca y demás. Hay herramientas que de forma indirecta se relacionan con el apartado educativo, todo lo que tiene que ver en este presupuesto. También las deducciones del IRPF en el gasto educativo a las familias, el proyecto Enlaza, también con la Consejería de Políticas Sociales y Empleo, que es fundamental. Hablábamos de un tema fundamental también, el reconocimiento social y profesional del profesorado, que se nota en este presupuesto, el aumentar las partidas de personal, un compromiso para mejorar las gestiones de listas, de interinos y sustitutos. Y ahí sí es importante lo que usted hablaba, la renovación generacional del profesorado. Y es fundamental, antes de empezar la comisión, hablábamos de la formación, es fundamental esa formación inicial del profesorado, es decir, del que se está formando en las escuelas de magisterio o los licenciados que se están formando el máster ese que tienen que realizar para poder dar clase. Ir a los centros de buenas prácticas docentes, pero no solo las buenas prácticas docentes, sino incluso ir más allá. Es decir, que el tutor de prácticas de ese alumnado tenga formación específica, porque lo veo necesario, es decir, que no sea, oye, pues como ya fulanito fue tutor de prácticas de un alumno, pues ya no puede ser, ahora le toca a otro. No, que tengamos un criterio claro quién tiene que ser los tutores de esos futuros docentes. No solo, como decía, no solo en los centros de buenas prácticas, sino el profesorado que realiza, que es el tutor de ese alumnado. Hablaba también de la Ley Canaria de Educación, cómo ha sido una ley de consenso. Por eso creo que hemos avanzado. Usted hablaba de cómo hemos ido avanzando en educación. Yo creo que es fundamental cómo Canarias es un ejemplo para el Estado, cómo hemos avanzado en educación precisamente por esa Ley Canaria de Educación. Se hablaba antes, aquí tenemos ese pacto por la educación, porque es importante, Podemos y el PSOE llegaron y había un pacto por la educación. Lo primero que hacen es sentarse o sacar, como dice las notas de prensa, el 26 de octubre el Ministerio de Educación y Formación Profesional publica en su web una consulta pública de anteproyecto de ley sin consenso. Como docente que he estado implicada ahí 20 años de la educación, digo que si queremos tener una buena educación en el Estado deberíamos de aparcar el color político. Es decir, el éxito de Canarias ha sido porque la Ley Canaria de Educación es una ley de consenso, una ley de iniciativa legislativa ciudadana, y eso es el éxito. Eso es lo que se debería de apostar también a nivel estatal. Una ley de consenso. Yo animo al Consejo Escolar que a nivel de Estado también el Consejo Escolar del Estado sea el que presente esa ley, que sea elaborada por la comunidad educativa, olvidando y dejando de lado el color político si queremos realmente una buena educación. Aquí hablamos de infraestructuras, hablamos de las ratios. Es verdad que es importante reconocer que ha bajado las ratios, ha bajado el nivel de abandono escolar, que hay que seguir reforzando en islas como Fuerteventura, Lanzarote, el sur de Gran Canaria, el sur de Tenerife. Se mantienen, ahí hay que reforzar esas ratios, porque es verdad que hacen la media y tienen en cuenta, no es lo mismo una escuela rural que grandes escuelas. Fuerteventura, no caben los alumnos. Hablaban de que existían o teníamos barracones. Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que había más barracones, porque gracias el profesorado ha trabajado bastante en esas condiciones y hay que reconocerle. Pero seguimos teniendo barracones. Desgraciadamente, en Morrojable y en colegios del norte seguimos teniendo barracones. Desgraciadamente, en colegios de Morrojable el equipo de orientación tenía que valorar al alumnado en baños adaptados, en un baño adaptado. Tuvieron que tirarlo y adaptarlo. Esa es la realidad. Cuando hablamos de educación infantil, cuando yo digo, es verdad que hay que implementarla, pero en el informe ustedes dicen, oye, hay zonas donde no hay ni una plaza cubierta de educación infantil pública, porque los ayuntamientos no se lo pueden permitir. Ahí es donde digo, y porque los centros, aquí se hizo una propuesta de que los niños de 2 años fueran a los centros educativos, pero la realidad de Canarias es que no se puede permitir, porque los centros, si estamos en barracones, la educación obligatoria todavía está en barracones, imagínense, tenemos que buscar la manera de ofertar la mejor calidad a esos niños. Es una responsabilidad. Yo llegué a hablar incluso, se ríen aquí, porque hablaba de que tenemos que cambiar pañales a esos niños. Y es una responsabilidad. Como docente, como directora que fui de un centro educativo, sé la responsabilidad que es trabajar con esos niños. Y lo que no podemos hacer es levantar la mano para obtener votos, porque es muy fácil obtener votos. Entonces lo tenemos que tener con una ficha financiera. Hemos visto cómo Podemos, cómo PSOE, a nivel estatal, han puesto una financiación, 10 millones para los ayuntamientos, lo han puesto en partida social, no en educativa, en partida social. ¿Cómo lo han puesto? 10 millones de su financiación para el incremento de la educación infantil 0 a 3 años y 300 millones del superávit. Es decir, a ellos sí les permiten gastar superávit.
Vamos terminando.
Voy terminando, gracias, presidente. A ellos sí les permite gastar el superávit en 300 millones. Pero realmente, a lo mejor hay municipios que tienen superávit y no se lo pueden gastar en educación física, en educación infantil 0-3, porque tienen otras necesidades prioritarias también en la educación obligatoria. Hablabas de incluso de la limpieza que se tiene que realizar en esos centros. Hagamos y sentémonos con el Consejo Escolar, hagamos una previsión, porque es verdad que es una necesidad, pero es una necesidad que tenemos que tomarnos la educación infantil muy en serio, y tenemos que tener un modelo claro de ayuntamiento, que lo hacemos en infraestructura, lo estaban diciendo por aquí, infraestructura única de 0 a 6 años para la educación infantil, pero en infraestructuras municipales o infraestructuras educativas. Eso es lo primero que tenemos que aclarar, porque invertimos en las dos cosas. Es verdad que no... que la educación es una pasión, que tendríamos que tener no solo 2 horas para poder hablar de ellos, porque se me queda lo que usted decía también de la formación profesional básica. Es fundamental la participación de las familias, que las familias se impliquen, que las familias estén informadas, porque termino ya, señor presidente, perdona, porque a veces no quieren que sus hijos vayan a la formación profesional básica porque piensan que después no pueden seguir estudiando, y sí pueden hacer un ciclo medio. Es importante, vuelvo y repito, la participación de toda la comunidad educativa y sobre todo la información a las familias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señor presidente, si fuera a contestar todos los asuntos que le han planteado, tendría que otorgarle el uso de la palabra durante horas, pero tenemos que regirnos por el protocolo por el que se rige esta comisión, y yo estoy encargado de hacerlo. Así que jugamos con un tiempo de 10 minutos, ampliado a 15, para contestar, por lo menos a lo que considere más importante.
Intentaré ajustarnos a este tiempo, que se da. Y desde luego, desde mi posición como presidente de un órgano de participación social plural, en el que está la comunidad educativa, pero también la comunidad social en toda su diversidad y de asesoramiento consultivo, ¿no? Sí agradezco la comparecencia y el haberles escuchado, porque yo creo que sí, independientemente, de la opción política, sí percibo que sabemos lo que estamos hablando. Es decir, creo que la educación nos apasiona a todos, y probablemente ese principio que dijimos al iniciar, que la educación es la mejor de las inversiones, yo creo que es compartido por todos. Y como muy bien señalaban ustedes, no solo estamos invirtiendo, no solo, obviamente, estoy diciendo una obviedad, es decir, no solo la mejor inversión para educación, sino lo es para salud, lo es para servicios sociales, lo es para empleo, lo es para economía. Me preguntaban que si podría resumir qué es lo más que me preocupa, sintetizar en todo esto qué es lo más que me preocupa. Bueno, a mí me preocupa o me ocupa todo, pero yo diría, por el nivel de exigencia que nos hemos dado, por el avance social, hay dos franjas claras que están, más desatendidas, porque son demandas sociales nuevas que hay que atender, que efectivamente, como estaban ustedes señalando, por un lado, la educación infantil de 0 a 3 años, porque de eso hace 20 años ni se hablaba, y otra cosa es el abandono escolar temprano. Estamos hablando de la posobligatoriedad, porque sabemos que en ese abandono escolar temprano tiene mucho que ver las condiciones socioculturales de la familia. Así, en todos los estudios que se siguen haciendo, todo es multicausal, pero desde luego sí hay una causa que pesa en el rendimiento académico de nuestros alumnos, en el desarrollo de su carrera curricular. Uno que pesa de forma como una verdadera losa es las condiciones socioeconómicas y socioculturales. Por tanto, si queremos una sociedad igualitaria, una sociedad justa, la inversión en educación es fundamental. Es decir, sin educación no hay democracia. Y yo creo que eso lo compartimos todos. Me decían preguntas concretas en cuanto a la contestación de la Consejería de Educación y Universidades. Lo dije al principio y lo tengo que reiterar. Yo celebro el procedimiento. Y celebro el procedimiento porque que la planificación se presente en mayo es el tercer año consecutivo que se hace. Antes no se presentaba en mayo. Antes, por esta fecha, estábamos con la presentación, y el informe nuestro se lo damos en diciembre o en enero. Por tanto, valdría en todo caso para el curso siguiente, pero desde luego para el TAR. Y con el tema de la respuesta de la Consejería, es el segundo año consecutivo que se hace. Antes no se hacía. Y sinceramente, también voy a decir una obviedad, es decir, muchas veces desde el Consejo Escolar pensamos, ¿hay alguien que se lea nuestros informes? Entonces, aquí lo que sí nos consta, queda constatado, es que el informe del Consejo Escolar de Canarias se ha repartido a todos los departamentos de la Consejería de Educación. Esto está claro. Y, por tanto, esa parte la celebramos. Ahora,
que veamos claro que en ejecución está el 54%, serán ejecutadas en ejecución el 31%, serán ejecutadas el 53%, en estudio el 14%, se nos escapa las evidencias para decir en qué medida o no. Cuando nosotros lo estuvimos valorando en una permanente, pues veíamos que habría que seguir trabajando en criterio, en evidencias como más claras para poder decir si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. En general decíamos que hay un trabajo de las distintas, departamentos, pero después falta una visión de conjunto. Es decir, falta aquí también un pronunciamiento político, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que he señalado, el estudio que sacamos sobre las tareas de gestión docente, y la burocracia, la presentación del estudio estaba la consejera. La consejera dice, este va a ser mi libro de cabecera. Y la respuesta que se da en estas contestaciones es del departamento de personal. Dice, bueno, a nosotros nos compete esto. No, esa no es la respuesta que queremos. Queremos una respuesta de conjunto. Es decir, hay como un reparto en las distintas departamentos, pero después no hay una lectura política integral que dé respuesta, por ejemplo, a este tipo de cosas. Es decir, el tema de la burocracia del profesorado, sabiendo que hubo, un compromiso por parte de la consejería en ese sentido. La renovación del profesorado, que es otra cuestión que han planteado. Si hay algo que estoy totalmente de acuerdo, y creo que es el sentir de todos, es que falta el reconocimiento a esa promoción que se nos están jubilando, que han sido verdaderos, pioneros en el tema de la educación. Recordemos todos los movimientos de renovación que había en Canarias, la escuela de verano, y de cuyos miembros, de pioneros, veo varios compañeros aquí en esta sala. Es decir, esa generación está pendiente de todo un homenaje que no se le ha dado. Ahora bien, los que están entrando tienen ya que contar con la mejor formación posible. No podemos esperar a un futuro MIR, porque este MIR será dentro de 6 años, y dentro de 6 años ya hemos renovado al 50% del profesorado. Entrarán a cuentagotas, pero que ahora va a haber un elemento fundamental. Y en eso tenemos que cumplir con la Ley Canaria de Educación, que cuando habla de la formación del profesorado dice, fundamentalmente, tiene que ser competente como docente, es decir, tiene que ser un buen docente, pero después tiene que tener competencia digital, tiene que tener competencia en el dominio de una segunda lengua. Pues si no lo hacemos ahora, mientras están formando, pues, bueno, después ya nos coge un poco a carro pasado, ¿no? Con referencia a la ley de derogación de la LOMS. Nos lo han presentado hace un par de días. Tuvimos una permanente el martes, dijimos que nos había llegado ese día por la mañana, y lo que he podido hacer es una lectura personal y lo que me anticipaba la prensa. Yo puedo decir mi impresión personal, y mi impresión personal constatada, contrastada con el informe que en el 2012 el Consejo Escolar hizo, en contestación a la LOMS. Y digo que en general me parece que hay sintonía, es decir, las cosas que se señalaban están en sintonía con las que ponen ahí, pero desde luego no renunciamos a la apuesta por un pacto de Estado por la educación, porque lo que nos preocupa es la estabilidad del sistema educativo, e insistimos, en España hay una anomalía que no pasa en el resto de países desarrollados. Y así, eso no es un tema secundario, es un tema fundamental que ha tenido un coste y lo seguirá teniendo si no somos capaces de llegar a ese pacto de Estado por la educación. Un pacto de Estado político y social. No solo político, político y social. En cuanto a la evaluación, ¿se ha avanzado en la evaluación? Sí. Yo lo que diría, sinceramente, lo que no se ha avanzado en la cultura política de tomar las decisiones de la política educativa en base a esas evaluaciones. Si hay muchas evaluaciones, incluso hay demasiadas evaluaciones, pero no se sabe qué hacer con ellas. Entonces, no me sirve.
No me sirve. Es decir, tenemos que hacer, digamos, ir inculcando esa cultura política de que si hay una ley, la Ley Canaria de Educación, que felicitamos, que está avalada por el Pacto Social y Político de la Educación, nos parece una estupenda ley. Pero en esa ley establece una serie de compromisos, una serie de planes estratégicos. Les pongo un ejemplo. Hace dos semanas nos reunimos, porque formamos parte también el Consejo Canario de Formación Profesional. Se aprobaba el Plan Canario de Formación Profesional 2018-2022. El anterior había sido el 2016. Por tanto, el 17 sin plan, y lo aprobamos en octubre del 2018. Han pasado dos años, y es que es lo que pasa, es decir, entra un nuevo equipo, y entre que si se sienta, que si se tutúa tal, pasan dos años para ponerse con los planes, y probablemente es que hay muchos planes que no saben ni siquiera que existen. Entonces, creemos que es una responsabilidad de este Parlamento y de organismos como el Consejo Escolar de Canarias, cuando venga un primer equipo, lo primero que tenemos que decirle es a usted, estúdiese la Ley Canaria de Educación, los planes que han desarrollado y los planes que ha heredado de los equipos anteriores, que muchas veces es un cambio de personas, ni siquiera de grupo político. Y entonces, vamos a desarrollar esos planes, a seguir desarrollando esos planes. Es decir, no hagamos borrón y cuenta nueva y nos pasa. Bueno, el otro plan que vimos de atención a la diversidad, era del 2016 al 2019, se implantan el 17 y 18 y acabará en el 19. Es decir, nos pegamos dos años para refrescar o generar un plan, y después el periodo de implantación de ese plan, esa política, esta cultura política, hay que modificarla, porque está teniendo un coste, y aquí es independientemente del color político, es decir, es una responsabilidad, y el Parlamento tiene un papel muy especial, porque en el Parlamento tendrán ustedes más o menos diputados, pero estarán. Digamos, el arreglo será distinto, pero tiene una historia. El Parlamento tiene una historia, y yo creo que esa historia es importante, porque no hay innovación posible, no hay consolidación de los avances si no se garantiza estabilidad en el sistema educativo. Probablemente sea para todo, pero desde luego para educación, que es el tema que nos ocupa, es una de las cuestiones fundamentales. Entonces, yo diría, pues sí, ¿qué me preocupa? Hay dos huecos, educación infantil de 0 a 3 años, el tema del abandono escolar temprano por lo que supone de desigualdad social, y después lo que me ocupa en el centro es que tengamos una estabilidad del sistema educativo que nos permita implantar esos planes y que los cambios de decisiones no sean a capricho o a ocurrencia, sino sea fundamentada en una evaluación rigurosa. Y es un compromiso para todos, y eso es todos lo decimos y todos lo entendemos, pero después llevarlo a cabo es más difícil, yo sé que es más complicado. Bueno, pues eso lógicamente está con el tema de la financiación. Yo creo que la Ley Canaria de Educación en eso fue valiente, pero tampoco se tiró por las nubes. Es decir, estamos hablando de un 5% que es ponernos al nivel europeo. Es decir, para nada el nivel de Finlandia, que es el 6%, ni siquiera el de Portugal, que ha hecho una apuesta importante por educación, que creo que está en torno al 6%. Y ni siquiera de otras comunidades autónomas, que está por encima del 5%. Es decir, que no se crean que el 5% es, tirar la casa por la ventana. No lo es. Es simplemente decir cuánto de importante es para nosotros de educación y, por tanto, cuánto dinero nos entre, ese es el reparto. Y me parece interesante, es decir, no decir una cantidad, sino una proporcionalidad, porque hemos convencido a nuestros colegas que no están tan pendientes de educación, que educación es la mejor inversión. No sé si había más cuestiones, bueno, particularmente con el tema de la Liga de Videojuegos, que me hacías una pregunta muy concreta. Es decir, yo creo que en el Consejo Escolar todos estamos de acuerdo con el objetivo general. Es decir, que por cierto, quizás en la formulación no estaba bien dicha, ¿no? Pero estamos de acuerdo con la necesidad de crear una actitud crítica para favorecer el uso, digamos, responsable de esas tecnologías. Pero el reto de futuro no está solo en los videojuegos. El reto de futuro es realmente conseguir que en la escuela se haga un uso didáctico de esa tecnología. Y ahí sabemos que en la consejería hay una apuesta. Pero también se requiere inversión, porque se quiere inversión porque la realidad en Canarias es así de compleja y no todos los centros educativos tienen una conexión con un nivel de calidad. Es decir, tenemos mejor conexión en nuestros alumnos en clase, en casa, que en la clase. Y después, en tecnología, sabemos que los aparatos se hacen obsoletos enseguida. Entonces, requiere de una mayor información. Y requiere de ideas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que estamos constatando en ese estudio que hemos encargado es que el 80% del alumnado tiene móviles. El móvil no solo es un teléfono, el móvil es un ordenador. Yo estoy de acuerdo, si no sabemos qué hacer con el móvil, que lo apaguen. Pero si sabemos qué hacer con el móvil, es una herramienta de trabajo fundamental. Entonces, para distraerse y para interrumpir la dinámica de la clase, dejémoslo apagado. Pero para aprender jugando y como recurso, utilicemos porque es un ordenador. No sé, creo que habrá muchas más preguntas, pero hasta ahí he podido. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señor presidente. Me parece que se ha hecho un chequeo del sistema educativo bastante riguroso, seguramente incompleto, pero es lo que hemos podido hacer en el tiempo que tenemos fijado. Agradecemos la presencia del señor presidente del Consejo Escolar, y así como de sus consejeros y consejeras. Y yo les ruego al resto de los portavoces, sobre todo de Nueva Canarias y del Partido Popular, que se acerquen un minuto. ¿Un minuto? Bueno, pues en cualquiera de los casos levantamos la sesión y muchas gracias a todos.